Bien, buenas tardes. Una mañana leyendo la guía que en familia leemos, que nos da Lucas, Divano. Tocaba Apocalipsis 3 y tocó la iglesia de Filadelfia, que les mandé unos stickers, unos audios. Y la verdad que enseguida con Sony y con los nenes nos tomó la atención. Dice, conozco tu obra, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y esta frase nos tomó, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y como nos llamó la atención, Sony tiene ahí Biblias en otra versión, y las bajamos, las buscamos, y eso se traduce a aunque tienes poco poder en otras versiones. Y la verdad que se quedó en nuestro corazón esa palabra. Y al reunirnos con Daniel Divano, él tiene el original ahí en griego, porque hay veces el Señor nos habla algo con Luca y Daniel Divano dice, no, pero eso no dice la Biblia, ¿viste? Y nosotros estuvimos toda la semana meditando y entendiste mal. Dice, Daniel, mira esto. Y Daniel tocó ahí el original y es una versión que parece apropiada, es aunque no tienes poder milagroso. Y más nos tomó la atención de que esta palabra era para estos días. Dice, por cuanto el 10 has guardado, dice así, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el 10, ahí habla de entregar la sinagoga de Satanás, no entiendo que lo va a exaltar delante de estos otros, pero en el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y acá aparece otra palabra, retén. Y ahí le preguntamos a Daniel, Daniel, ¿qué dicen? Y es retener, como agarrar algo con furia, no sé, con violencia, no soltarlo, o como una responsabilidad. Años atrás ayudamos a una familia en el barrio, habían traído una nena indocumentada, la partida de nacimiento no aparecía, y cuando la chica tenía 12 o 13 años, llegó la partida de nacimiento y había que llevarla a una escribanía. Nos encargamos del trámite y Sony me dice, Diego, mirá que si perdés este papel, esta chica. Fui a la escribanía un lunes, me dijeron, no, venía el jueves, ¿viste? Así que mi mochila, retené, está atento a este tema, algo así. El segundo punto que les quiero compartir es renovar y revisar, como recibimos hace años atrás, parados en los caminos y ver cómo está nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, la que asumimos al abrir nuestras casas, nuestra responsabilidad que asumimos cuando nos hicimos cargo de vidas, de personas. ¿Cómo está ese compromiso hoy? Y el tercero, tener siempre presente que somos miembros los unos de los otros, que Dios nos llamó a algo mucho más importante que nosotros y que nos necesitamos, que somos cuerpo, que cada acción que hacemos tiene que tener en cuenta toda la iglesia. Lo que hago empuja para el cuerpo, lo que hago tira para la iglesia, cuida la iglesia. Son los tres puntos. Y el primero, de profundizar la relación con el Señor. Una palabra que me hizo mucho bien es el Salmo. El primer punto, que profundizar la relación con Dios. Hace como 20 años que llevo un diario, que escribo todos los días. Y hace un tiempo atrás incorporé salmos a la mañana.
Me hace mucho bien leer los Salmos. Había escuchado de una hermana de la congregación que los proverbios tratan la conducta, pero los Salmos encauzan las emociones, los sentimientos. Y esas mañanas con el Señor empecé a hacer notas. Y el Salmo 27:8, hay una versión que dice así: te he oído decir, ven, conversa conmigo. Y yo dije, ya voy, Señor. Y darles esta palabra de ánimo, que el que inicia es Dios. El que quiere hablar con nosotros es el Señor. El que tiene interés, Él nos amó primero. Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué Él tiene interés en esta relación con nosotros? Y una lucha que tengo es la práctica del silencio. Poder lograr silencio para poder oír al Señor. Lo compartí también varias veces, que me tocó acompañar a Felipe, mi papá. Lo atendimos una tarde, a las 5 de la tarde llegamos. Él ya le daban suero. Me dijeron que 11, 12 de la noche lo iban a dejar volver a casa. Y a medida que pasaba las horas, él no mejoraba. Pero como nos querían tanto en el hospital, a mí me dejaban al lado de él ahí, con todos los enfermos. Pero vino una enfermera que no me conocía. Me dijo, señor, ¿usted qué hace acá? No, estoy con él. No, no, afuera, afuera. Venía a las 12. Así que yo fui a las 12 de la noche. A las 12 me dice, no, mira, le falta un suero. Hasta las 2 o 3 no te vas. Le vamos a dar un suero lento. Y bueno, así que me fui afuera al auto. No me puedo dormir. Les cuento porque soy miedoso, no me duermo en el auto. Y me quedé en silencio. No había más WhatsApp para mandar. Ya había hablado con Sony, con Dede, con Lucas. Había llamado a mi hermana. Y se hizo un silencio que me dio. Ese es mi hijo que se está quedando sin voz. Va a salir en la grabación. Y de ahí yo me di cuenta el tiempo que hacía que yo no estaba en silencio con Dios. Y de ahí fui llamado por el Señor a este tiempo de oírle, a un tiempo que Él pueda hablar, parar los ruidos. Esta generación vivimos con los ruidos incorporados. Fuimos 3 días a la costa con la familia, con mi suegro, con mi hijo. Y había una pileta chiquita climatizada, pero que está bueno cuando volví de la playa. Muy sencillo de cosas, pero tenía pileta climatizada. Y yo me acerco a tomar un mate con Pini ahí. El Pini me dice, ¿qué ruido que hace esto? El filtro hacía un ruido. Yo no lo había escuchado. Cuando él me dijo, ahí yo fui avisado de que había un motor. Y ahí me molestó, los otros 2 días, me molestó el motor. Pero antes lo tenía incorporado. El ruido como parte de nuestra vida, el ruido como una parte que tenemos que sacar y pelear para poder escuchar a Dios. Amén. La gente sabe aconsejar entre nosotros mejor que nosotros ya. La gente que tenemos nosotros, salvo los nuevos, ya aconsejan mejor que nosotros. Lo que necesitan es a Cristo. Lo que necesitamos es a Jesús. Y únicamente podemos dar algo cuando lo tenemos. Y tener a Jesús es pasar tiempo con Él. Amén. Y hay una lucha por ese silencio que yo quiero tener. Yo, si no lo logro a la mañana temprano, no lo logro más. Pero trato de pelear por ese espacio donde Él pueda tener mi atención. Amén. Hay una pelea tremenda por dar atención, y es ahí donde tenemos que trabajar. Y hay un pasaje en Isaías 30, dice así, del 1 al 4. Después, si quieren, lean todo el capítulo.
pero del 1 al 4 dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. El pueblo no busca a Dios, este pueblo que había salido de Egipto, vuelve a Egipto a pedir ayuda. Después lean, es interesantísimo, pero cuando llega al 15, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y acá dice: y no quisiste. En reposo, en descanso. No correr a buscar soluciones, las soluciones que estamos cansados de nosotros mismos. No correr en medio del ruido que tenemos, sino en esperar en el Señor. Hay cosas que las aprendemos esperando en Dios. Las mismas situaciones nos van a tratar, las mismas situaciones nos van a enseñar, nos van a humillar, pero tenemos que esperar en Dios. Tenemos que esperar en ese descanso y no salir nosotros a buscar esas soluciones que la queremos hacer cada vez más rápida y generalmente terminamos enredados. Amén, familia. Buscar y pelear por ese silencio que tenemos que encontrar. Por mi trabajo me enseñan cómo vender y me dicen: esta generación perdió la capacidad de asombro. No se asombra más. No se asombra más. Porque vos mostrás un perro alto así y otro muestra un perro en Filipinas así, el otro en Andorra así, el otro un perro como una jirafa. No hay más cómo impactar. A uno le pegaron un tiro en el pecho, pero te muestran un video, a otro que le pegaron 10 tiros. Esta generación, por la digitalización, pierde la capacidad de asombro. No vas a hacer un video que vas a tomar atención. Y eso nos puede pasar con Jesús. Podemos perder la capacidad de asombro, de ver a Dios obrando. Por eso yo fui reconfortado con esto. Quiero ser un exagerado de dar gracias. Es darle gracias a Dios por la salud, por la vida nueva, por la vida de Cristo, por la familia. Recuerdo haber ido fundido en el año 2012 a vender al Mercado Central por primera vez. Y yo viví cuando el cliente, así decía el papá de Raúl Divano, hubo un retiro de varones. Entonces, ¿quién es Dios para vos? El papá de Luca Divano, Raúl. Y uno dijo: Dios es el que me sustenta, Dios es el que me da salud. Y Raúl dijo: Dios es el que le saca la plata del bolsillo a los clientes y me la da, dijo Raúl. Ese es Dios. Y yo lo tomé. Cuando fui muerto de miedo y vendí, yo dije: Señor, fuiste vos. Yo lloré del Mercado Central a Buen Aire y Autopista Oeste. Yo vi el milagro. Y yo me quiero maravillar así con cada cosa que Dios bendice. No perdamos la capacidad de asombrarnos de Jesús. Amén. Dice, cuando me convertí, me discipuló uno que era medio loco. Pero me dijo: ni dejé de fumar, ni dejé de ir al boliche, no te corté el pelo, no. Solo hacé lo que Dios te dice. Eso me dijo. No venga a la reunión, vení los miércoles que va a morar, nada hagas. Lo que Dios te muestra, esto tenés que hacer. Y yo así me convertí. Y Dios me hablaba. Y cuando llegué cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos dicen: ¿quién es este que el mar y le hace caso?
Y el Señor me dijo, viste, no tenés que tener la fe de otro, probame vos. Ellos no sabían que yo calmaba el mar. Vos no sabés lo que yo puedo hacer con tu vida. Y ahí aparece el asombro. Y todos los salmos, David dice, me maravillo. Si quisiera enumerar, no puedo. Si yo quiero contabilizar tus maravillas, no hay manera, no me alcanzaría. David o los que escriben los salmos estaban maravillados del Señor. Y es ese punto el que tenemos que recuperar de nuestra relación con Jesús. Amén. Ese es el punto donde Dios nos está llamando a Él. Y el que inicia es Él. El que inicia es Él. El que tiene interés es Él. Y tenemos que ir. Si hay algo que te impacta de Dios es la disposición que tiene hacia nosotros. Cada vez que lo buscamos, el Señor estuvo. Cada vez que clamamos, Él estaba. Cada lunes que quisiste cambiar de hábito, o cada principio de mes, o un enero que dijiste, Señor, quiero esto, viste la mano de Él, la viste, porque está dispuesto. Busquemos y busquemos estar en su presencia. Amén. Que esta sea la nota de este año que empieza en las casas, cuando entran a casa, que podamos manifestar la vida de Jesús, que podamos manifestar la vida de Dios en nosotros pasando tiempo con Él. Amén, familia. Como primer punto, bien, segundo punto es nuestra responsabilidad, la que nosotros asumimos cuando abrimos nuestras casas, cuando nos dispusimos a atender gente. Tendríamos que preguntarnos qué hubo, cómo fue, por qué estás en este negocio, por qué hay que servir, por qué estoy haciendo esto. No hay llamado más glorioso que por tanto ir a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo. No, no hay obra más gloriosa que agarrar a alguien del mundo y darle a Cristo y ayudarlo a que sea formado a la imagen de Él. Esta palabra interior es la que te tiene que movilizar y la que tenés que revisar todo el tiempo. Esto es lo que hace que a largo plazo continuemos sirviendo, mirando al Señor con alegría. No hay, quiero leer porque escribí mucho ahí. No existe forma de permanecer en el tiempo sirviendo si esa palabra no está presente en nuestras vidas. Cuando los motivos son externos, son útiles a corto plazo. A corto plazo, los motivos externos son re útiles, porque hay una presión social, porque hay una cuestión de afuera. Hoy están acá ustedes como responsables. Hay un montón de matrimonios que no están acá. Esto te da un lugar. Esto te da una posición. Y todo esto está en nuestro corazón. Y lo tenemos que descubrir. Si en nuestro corazón lo que arde es ese llamado interno de servir a Dios. Una cuestión externa es cuando viene un cumpleaños, un casamiento de mi hijo, de mi nieto o algo, y yo me quiero ver bien y quiero adelgazar unos kilos y es muy fuerte la presión que tengo. A corto plazo es muy útil. Y quiero llegar a un logro financiero, quiero hacer un arreglo, quiero comprar un auto. Y no es que ordeno la finanza. No, no, es que como tengo un objetivo, esos son motivos externos. A corto plazo rinde muchísimo. Es bueno porque la carrera de 42 kilómetros, si la dividís
en carreras cortas de un kilómetro y te pone alguien que te acompaña, sin lugar a duda que esto anda.
Pero el servicio a Dios, abrir nuestras casas, es abrir nuestras vidas. La iglesia en la casa, no el edificio, sos vos. La iglesia en la casa es Jesús. Y únicamente se sostiene cuando hay un llamado que está claro en tu vida. Entonces, estos días, ¿cómo retenemos lo que recibimos? Lo retenemos si arde en nosotros. Cuando
los pastores entendemos que tenemos un llamado de Dios. El pastor no es un trabajo, no es una profesión. El pastorado es un llamado, es el ejercicio de un don. Pablo, cuando se va, dice en Hechos 20, le habla a los ancianos que fueron puestos por el Espíritu Santo. Nosotros tuvimos ese llamado. El día que nos llamaron, ese día cambió nuestra vida. Cambió la vida de nuestra familia. Cambió la vida de nuestros hijos. En futuro, cambió la vida de nuestros nietos. Porque Dios nos llamó. Entonces estamos armando para juntarnos, para comunicar todo esto, y es febrero, y tenemos que armar la agenda, y estamos con Dede y Luca, y Dede mira, y acá no puedo, acá no, yo no puedo, acá no estoy, no, pero esto nos tenemos que poner, y no, acá podemos. Y Luca dice, bueno, está bien, dice, es mi aniversario ahí. Y nosotros, sí, está bien, ¿a qué hora salimos? Y hoy, al final no vamos a orar por sanidad, y Laura heridita va a pasar acá adelante a que la sanemos. No. Cuando nosotros dijimos sí al pastorado, lo primero que hizo Daniel es llamar a Sonia, llamar a Laura, llamar a Silvia. Nosotros tenemos un compromiso que afecta toda nuestra vida. Es una responsabilidad. No somos más que nadie. Es un llamado de Dios que implica responsabilidad. Marcelo Ojeda, levanta la mano, Marcelo. Ahí está Marcelo. Trabaja en Bimbo. Tiene una nietita que la adora. Marcelo la adora. Oran mucho por su hija que no está el Señor y la adora. Él pone unos 48 estados por mes de su nieta. Ah, mentira, 41. Y entonces, cuando Bimbo, que es un grupo económico que está en México, arma la agenda del año, dice, en Argentina, el 3 de agosto, Marcelo no puede estar de noche, porque es el cumpleaños de la nieta. Entonces, cambies, llamen al proveedor, que no venga harina, que no, no, porque la nietita. ¿Ustedes creen que Bimbo hace eso? No somos ni más ni menos. Asumimos una responsabilidad delante de Dios y de su iglesia. Cambió nuestras vidas, cambió nuestras prioridades. Lo mismo es tu casa abierta. Lo mismo es tu casa abierta. No es nomás que renuncies a lo que te guste, no es nomás que tenés que dejar algunas cosas, es también cuando no estás bien, es también cuando las cosas no andan, también es cuando no tenés un peso en el bolsillo, también es cuando hay problemas matrimoniales, también es cuando hay problemas con los hijos, también es. Amén. Revisemos con Dios nuestra responsabilidad. Alguno quizá tiene que decir, Señor, yo estoy bien en lo que asumí, yo quiero esto,
puedo. Son odiosos los ejemplos y me la juego. Yo, a mí me gusta mucho la Tiguan. ¿Vieron? Perdonen las chicas, es una camioneta. No es de las más caras, pero me gusta la Tiguan. Blanca. Y yo me la puedo comprar. Les digo, ¿verdad? O sea, dejo de pagar Edenor, comemos día por medio, o sea, no pagamos la luz, cortamos el gas. No, escuchen, en serio, le hablo. Quizás compro la Tiguan. Pero rompo un espejo y tengo que abandonar, porque no abandono. Porque no la puedo sostener. No lo puedo sostener en el tiempo. Son cosas que se no hay forma. Y el llamado a abrir tu casa lo tenés que sostener en el tiempo. El compromiso que tomaste es de larga duración. Lo que tenés que revisar, tenemos que revisar, perdonen que hablo así, es si nos da el cuero. Y si queremos esto de verdad, si de verdad le dijimos al Señor, Señor, te doy mi vida, revisarlo con Él, ser honesto. Él nos conoce y nos va a bendecir. Pero nos va a ubicar en el tiempo y en la voluntad de Él. Amén, familia. Eso es un poco nuestra relación con Dios y revisar el compromiso. Revisar hasta dónde nos da la nasta. Porque me voy volviendo viejo. ¿Viste? Que cuando yo era joven, los viejos decían, lo importante no es llegar, es mantenerse. ¿Viste? Lo importante, y la verdad es que lo importante no es llegar, es mantenerte. Es servir cuando no tenés ánimo. Es el 95% de las personas, cuando no tienen fiaca, ¿viste?, no se levantan. La diferencia la hace cuando no te querés levantar y te levantás. Esa es la diferencia. No, pero tenemos que estar enamorados de Jesús. Y dice, y cuando estamos así, y sí, somos todos Gardel. Dinero, salud y amor, somos Gardel. No hay ningún problema. Si cantamos la canción de, no me acuerdo ahora cómo se llama, se ve que me estoy convirtiendo, ¿viste? Salud, dinero y amor, sirve todo el mundo. El tema cuando las cosas no nos salen. Y ahí es donde tenemos que revisar esta palabra que tenemos en nuestro interior. Amén. Hablando de estos apoyos externos, Ponga en orden su mundo interior, de Gordon MacDonald, un libro que me hizo mucho bien hace ya 30 años. Él tiene un capítulo que habla de esto, de no tiene apoyos externos. Y ahí habla del silencio y habla de un montón de temas de esto. Pero les quiero dejar esta reflexión, que hablando con Marcos Moraes, había venido Marco y Mario. Un año estaban flamantes, estaban a todo trapo. Me acuerdo, Marco llegó a Ezeiza con un saco turquesa, ¿viste? Bien brasilero, le queda re bien a Marco, ¿viste? Y yo era remisero. Y pregunté a Marco esto. Marco, y le hice una pregunta profunda, ¿viste? Me animé, ya que estaba ahí, que no iba a aprovechar a este hombre. Yo lo admiraba, todo lo que hacía él, yo quería aprender, ¿viste? Digo, Marco, ¿cómo es esto? Y me contestó serio Marco. Y digo, mirá, para la carne no hay vacuna. Y el corazón es una máquina de generar propósito. El corazón es una máquina de generar propósito. Marcos dijo, Diego, la carne no tiene vacuna. Y me dijo, el corazón es una máquina de producir propósito. Cuando llegó Iván a Salvador, yo quería ser el mejor discípulo de Iván. Yo quería ganar más que ninguno. Después le quería ganar a Mario, dice. Le quería ganar a Mario porque Mario ganaba. Y después me di cuenta que si yo me aliaba a Mario, robábamos. Entonces me alié a Mario y empezamos a contar discípulos. Diego, y después empezamos a contar ciudades. Y después empezamos a contar provincias. Y después empezamos a contar países. Y Diego, me veo yo con mi corazón contando continentes. Es un proceso el corazón. Todo esto está en nuestro interior. todo esto juegan los celos, la envidia, el reconocimiento. Necesitamos a Jesús y esa palabra interior. Amén, familia. No es que no nos va a pasar, no es que no tenemos de esto, no tenemos que arrepentir, y el Señor tiene que ir formando a Jesús en nosotros. Amén.
Bien, termino. Último punto. Dice así, que somos un cuerpo. Dios nos llamó a hacer algo para Él, pero nos llamó en medio de otros. Nos llamó a hacer algo más importante que yo y que vos. Me gusta pensar en San Miguel a 100 años y saber que Dios tiene un propósito que nos excede a nosotros. ¿Qué se va a hablar de Dieguito dentro de 100 años? Nada. Porque lo importante es Él. Y porque Iván murió hace 20 años. Y todo lo que dicen de Iván, no lo van a poder decir de mí. Eso me preocupa. Porque la gente se acuerda. Yo de mí no lo van a hablar seguro. Pobre esta generación. Porque este hombre. ¿Qué van a hablar? Yo lo que digo es, fuimos llamados a algo, que somos parte los unos de los otros. Cada vez nos necesitamos más. A mayor crecimiento, mayor incertidumbre. Nosotros estamos viendo que viene gente, que nos multiplicamos. No estamos felices. Porque si no se reproducen obreros, si no se reproducen padres espirituales, madres espirituales, estamos juntando gente. Entonces tenemos que saber que somos parte y nos vamos a necesitar mucho. No estar en el criterio de uno solo. No estar en el criterio de uno solo, sino saber que nosotros estamos trabajando con otros. Ajustarnos, ayudarnos. Estamos haciendo algo que nos va absolutamente a sobrepasar, nos va a traspasar. Y no tiene que tener la firma de ninguno de nosotros, tiene que tener la gloria de Dios todo lo que hacemos. Y hace 20 años que lo hacemos y tenemos que seguir repitiendo lo que hacemos. Por eso el banner, por eso los pastores clamamos al Señor. Señor, ¿qué queremos? Que toda la gente quede fundamentada, que sepa lo fundamental. No quiero compartir esto porque lo comparten los otros. Pero cualquier área de responsabilidad de tu vida no se puede medir. Nosotros tenemos que enseñar la palabra. No hay un palabrómetro. ¿Cómo los pastores enseñan? Ningún área de responsabilidad se puede medir. Lo que se puede hacer es con un área de responsabilidad bajarlo a un proyecto. El proyecto sí es medible. Entonces el proyecto de los pastores es el banner. Esto sí medimos. Entonces si alguno tiene carga por la segunda venida, nuestra ocupación es amén. Mientras que sepa que hay un fundamento, que es Jesucristo, que tiene 8 verdades y que la verdad 8 es volverá otra vez y esté enfocado, nuestro trabajo está hecho. Por eso nosotros repetimos. Porque es la manera de tener un liderazgo predecible, que la gente pueda seguir. Una vez pasamos tras la sierra, iba Jorge Gatti y yo manejando, teníamos dos, una Sprinter y una Boxer, y nos agarró un banco de niebla, espantoso, no se veía. Y mientras íbamos subiendo la sierra, íbamos con 20 adolescentes, una locura, porque, bueno, en aquellos años, sin cinturón de seguridad, nada, todo, así, como hacíamos. Y nos agarraba la niebla y de repente aflojaba la niebla y acelerábamos, de repente nos agarraba la niebla y ahí hay líderes que son así, lo agarra la niebla y para, y después sube, y la gente, no, nos tenemos que volver.
Por eso es que pocas cosas, bien enseñadas, bien aprendidas, bien aplicadas, bien enseñadas nuevamente. Amén, familia. Tirando para el cuerpo. Hacemos gimnasia a varias familias con un profe en el barrio. Y ahí estaba, ¿cómo va Flor, hija de Dani y Elsa? Estaba Connie y Bruno. Y ahí estaba Abru también. Y yo los cargo, ¿viste? Aparte me escapo del profe, me voy donde están ellos y robo la gimnasia. Y me voy del otro lado. Y estoy con ellos. Y Connie y Abru están en la misma plaza. Se van de campamento. Entonces le dice, Bruno no, Bruno es de otra plaza, Bruno es más chiquito. Y yo le digo, ¿así que se van los tres de campamento? Cargándolo, cargoseándolo. No, dice Connie. Él ya tuvo campamento. Ah, sí, sí, ya tuvo. Bueno, dice, pero él tuvo un día nada más. ¿Por qué? A los chiquititos le dan un día nada más. Y Abril dice, sí, sí, bueno, pero nosotros vamos dos nomás, Connie. Ay, los más grandes ya van 4 días. Así. Ya saben lo que hacemos. Así. Respiran la cultura. Así. Comunicamos, repetimos. Una forma de lo que Dios nos mostró. Los principios son los que dan las prácticas. Conocemos los principios, pero vamos de acuerdo, practicando. Sea puntual. Decile al que está al lado, sea puntual siempre. Sea puntual. Siempre. Es dar. No, por favor, los que vienen de lejos no se pongan colorados, que los entendemos. San Miguel, por favor, hablo de corazón. Escuchen esto. Es dar lugar mayor. Es respeto. Es honrar. Es vos sos más importante. Es repetir. Es la manera de retener lo que Dios nos dio. Son esas pequeñas tareas que vamos haciendo. Amén. Y esto excede a todos nosotros. Y miramos de esta manera, Señor, ¿qué es lo mejor para tu iglesia? ¿Qué es lo mejor para tu iglesia? Qué bueno cuando hay un hermano preparado en un área y te viene a pedir consejo. No, anda a hablar con el otro. No. Los pastores estamos revisando. Queremos un líder de grupo casero que sea padre espiritual, teólogo y buen comunicador. Eso queremos los pastores. Uno de 50. Porque algunos son re padres, pero no se le entiende cuando hablan. Es la verdad. Pero aman. Es la verdad. Sí, de uno de 50. El otro 49 lo envidiamos, porque le tenemos envidia, porque este es Gardel. Dice, este le sale todo, este sabe la Biblia, este comunica bien y aparte gana gente. Y estamos viendo. Y yo estoy en la ducha, bañándome, y el Señor me dice, los buenos compañeros no son que se confrontan, se complementan. Diego, se complementan. Busca complemento. En el compañerismo, busca complemento. Y Dios nos está hablando y le estamos buscando y queremos seguir detrás de Él, cerquita de Él. Amén. Y estamos en un montón de cosas asustados, en un montón de cosas. Pasamos de estar allá de ánimo acá, pero le decimos algo. Estamos entusiasmados. Dios está con nosotros. Amén. Escucho unos viejos ahí. Yo, cuando tengo un tema de oración, alguna cosa, pongo en YouTube, qué sé yo, Iglesia de Filadelfia. Y los más viejos que salen, a eso escucho. No importa si la iglesia es grande, chica, no importa. Me gusta porque son hombres ya que saben la palabra y los quiero escuchar. Y uno de ellos dijo, no, una iglesia local. Y da estadística, viste que los norteamericanos. 20 años dura, ni generación, nada. 20 años y es agua. Por el liderazgo, por esto. Y yo honro a Dios por Dani y Elsa. por un liderazgo de Dios creíble, confiable. Dios nos guardó. Dios nos guardó y nos necesitamos. Dios nos guardó y nos necesitamos. Amén. ¿Cómo retenemos? Te necesito. No, no me dejes. No me dejes. Este es el punto, el último punto para compartir. Quisiera terminar así. Que oremos unos por otros, principalmente los equipos. Y escuché la propuesta. Bendecí y agradecé a Dios por la gracia que tiene el otro. Bendecilo, profetizale, proclamale la verdad, bendecí. Conoce la Escritura, bendecí, agradecé a Dios. Juntémonos a orar por la gracia que tiene el otro. ¿Cuál es la gracia que le reconoces? ¿Cuál es la gracia? Hagamos esto. Terminemos orando, diciendo, no, te necesito, te valoro. Valoro lo que haces. No tengo lo que vos tenés. Amén, familia. Nos levantamos para orar y armar estas rondas para orar.